con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Kligman. Hemos sido invitados por Luis Gutman, es el organizador, director de los festivales de cine judío que se hacen acá en la Argentina, y ya lleva 13 años haciendo esta tarea, para ver una película que se llama La Llave Perdida. Esta película realmente me captó mucho, o captó muy mi atención, porque trata sobre el sexo en la comunidad ortodoxa. Cuenta con el apoyo total de rabinos ortodoxos, y es algo que a mí realmente me sorprendió, y estaba ansioso por verla. Contamos en este momento en Buenos Aires con la presencia del director de dicha película y su esposa que lo acompaña. Yo creo que es más útil, porque sé que por los compañeros que están haciendo periodismo acá, todos se van a balanzar sobre el director para hacerle distintas notas, y a mí me interesa la presencia de Luis Gutman por la tarea que viene llevando a cabo durante todos estos años de traernos festivales con películas de interés para la comunidad judía. Así que lo que vamos a hacer es entrevistar a Luis Gutman. Y yo creo que si ustedes realmente tienen oportunidad de ver la película, La Llave Perdida, en esa película el director va a exponer cualquiera de las cosas que ustedes creen que yo podría tener con él haciéndole una nota en el día de hoy. Y realmente me interesa Luis Gutman por su esfuerzo por hacer en forma tan prolongada festivales de cine judío en Buenos Aires, que además están abiertos a todo el mundo. O sea, no solo los judíos vienen a ver las películas, que son de interés para el mundo judío, vienen también muchos gentiles. Así que vamos a dejarlos a ustedes con la presencia de Luis Gutman en su forma de explicarnos cómo es que viene haciendo toda esta tarea durante tantos años. Desde Buenos Aires para todos, fue Rodolfo Kligman. A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Kligman. Estamos en un bellísimo cine de la ciudad de Buenos Aires, donde, como anticipo al próximo Festival de Cine Judío, se nos invitó a ver una película, yo diría, absolutamente necesaria e imprescindible ver. Se llama La Llave Perdida y cuenta la visión del judaísmo ortodoxo acerca del sexo y los judíos. Yo les quiero contar, de mi punto de vista, me resultó fascinante, y yo no soy ni religioso ni soy ortodoxo. Es la primera vez que puedo ver el punto de vista de ellos y me interesó muchísimo, y creo que merece ser vista por todo el pueblo judío. Ahora les voy a presentar al señor director de este festival, que nos va a contar por qué lo viene haciendo el Festival de Cine Judío en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, qué películas va a presentar en este festival y de qué tratan cada una de ellas. Así los voy a interiorizar para cuando esto llegue a España.
Bueno, estamos hablando de una programación nada corta, por cierto, son 16 títulos. Podríamos agruparlos por países y podemos hablar, empezando, de la producción israelí. ¿Qué te parece?
¿Cómo no?
Estamos presentando tres películas que en mi visión están conectadas desde el punto de vista de la situación, de la estructura de seguridad, de la estructura militar, de la estructura de defensa del país, de la siguiente manera. El documental Los Guardianes es una película que reportea a seis ex directores del Shin Bet, que es el servicio de seguridad israelí, que cuentan los avatares que les tocó llevar adelante en el ejercicio de su manejo de semejante estructura. Y este aquí que hay otra película titulada Belén, que es una ficción, a diferencia de la anterior, que es un documental, donde se cuenta el vínculo entre un agente del Shin Bet y su informante palestino. Porque efectivamente, como vemos en la anterior, en Los Guardianes, la estructura de seguridad funciona a gran nivel obteniendo información de gente que está o bien infiltrada entre aquellos núcleos palestinos agresivos, porque los hay que no, que realmente quieren la convivencia, o bien propios palestinos que justamente apoyan el esfuerzo de Israel por mantener la paz porque odian la violencia y el terrorismo. Y finalmente, la película Habitación 514 es una investigación de una policía militar, mujer, sobre un oficial del ejército israelí que habría, esto se verá en la película, agredido sin causa justificada a ciudadanos israelíes de origen árabe. Todo esto nos está mostrando algo muy interesante sobre el país, a donde sabemos que la situación está muy convulsionada, hay muchos enfrentamientos ideológicos, pero lo que distingue al país por sobre todas las cosas es la libertad de pensamiento. Cualquiera puede manifestarse en cualquier sentido y nadie lo va a censurar. A tal punto que estas películas, que no necesariamente comulgan con la política oficial del gobierno, cuentan con apoyo económico estatal. Así que esto es realmente sorprendente y hay que destacarlo. Además, Israel nos proporciona también una película sobre quien es considerado el poeta nacional hebreo, Haim Nachman Bialik. Un documental sobre su vida con imágenes de archivo inéditas, con una animación realmente hermosa para contarnos aspectos de su vida, y con la voz de Topol, no sé si lo recuerdas, como el protagonista cinematográfico de Tevi en El violinista sobre el tejado, la voz de Topol como Bialik en la película. Además, hay un cortometraje, Jeff Si en Vivo, 20 y pico de minutos, que muestra la vitalidad de los jóvenes cineastas israelíes y de las escuelas de cine en Israel, que han crecido mucho últimamente y tienen gran predicamento, y se ve justamente porque los jóvenes comienzan en el cine con cortometrajes. Francia nos está proporcionando dos títulos, 24 días, la verdad sobre el caso Halimi. En el 2006, un judío, Ilan Halimi, fue secuestrado simplemente porque la banda de secuestradores presumía que secuestrar a cualquier judío va a resultar en buen dinero, con ese precepto, entre comillas, todos los judíos tienen dinero. Nada más errado, por supuesto, pero ocurrió en el 2006, lo secuestraron y pasaron 24 días durante los cuales la policía, la familia y los secuestradores negociaron por la vida de Ilan Halimi. La película es extraordinaria, es ficción, o sea, ficcionaliza los sucesos reales que ocurrieron en ese año de 2006 en este secuestro, en base a un libro que escribió la madre del secuestrado, Ruth Halimi. La otra película francesa es Por una mujer, totalmente opuesta en cuanto a temática, una película nostálgica, una película poética, donde dos hijas despiden a sus padres a través de recoger aquello que han dejado cuando los padres inevitablemente se despiden de nosotros por una cuestión generacional y porque nadie vive para siempre. Y uno tiene que meterse como aquella canción de Serrat, ¿quién abrirá mis cajones cuando yo ya no esté? Bueno, pero particularmente una de ellas encuentra una foto que le llama mucho la atención y empieza a elucubrar qué habría pasado en el matrimonio de sus padres, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se casaron, y la irrupción de una tercera figura en este matrimonio que, bueno, no contamos demasiado para no estropear la historia. Holanda está presente con dos películas y las dos tienen que ver con el Holocausto. Sonny Boy, si bien atraviesa casi un cuarto de siglo, comienza prácticamente con lo que era la época colonial holandesa y deriva luego en la ocupación alemana en Ámsterdam. Bueno, de esto sabemos a través de lo que ocurrió con Ana Frank, pero en este caso se cuenta una historia real de un matrimonio mixto que refugió a judíos y bueno, las consecuencias que se pueden pagar por eso. El otro film, que también tiene que ver con el holocausto, lleva por título el apellido de su protagonista, Suskin, y también es una historia real. Walter Suskin, hijo de alemanes, vivía en Holanda cuando los nazis invadieron y es uno de los últimos héroes descubiertos y que seguramente tendrá pronto su lugar en Yad Vashem, porque ayudó a salvar más de 100 niños de terminar en campos de concentración. Estados Unidos nos presenta la película El Creyente, un film que ya tiene unos años, pero que por problemas de, digamos así, contractuales entre sus productores, estuvo como dormida muchos años, inaccesible para los festivales. Finalmente logramos sus derechos para poder exhibirla. Y es una película muy compleja psicológicamente hablando, muy interesante de ver para el análisis de alguien que fue un alumno brillante en una yeshiva, pero en la juventud o en la temprana madurez adopta un carácter totalmente contrario a todo lo que aprendió en su familia, en la yeshiva, en sus maestros, con respecto a todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Entonces, el fenómeno de darse vuelta de tal modo, de pasar de aprehender la temática a de pronto enfrentarla, pero enfrentarla además con odio y con agresividad, es un fenómeno psicológico muy interesante de observar en esta película El Creyente. También de Estados Unidos, en otro tono, una comedia, Todavía Hija, cuya protagonista es una artista de stand-up, o sea, los comediantes que hoy en día con micrófono cuentan chistes delante de una audiencia, y los avatares que le ocurren a ella, románticos, familiares, siempre con muy impregnado de humor judío. Finalmente, Estados Unidos, de Estados Unidos hemos tomado nosotros un homenaje. Hay una película que, cumpliéndose en este año de 2015, 25 años del fallecimiento de su director de origen judío, Martin Ritt, y que protagonizó a su debido momento Woody Allen en lo que se considera el primer papel un tanto serio de él, aunque siempre hay oportunidad para reírse con Woody Allen. La película El Testaferro nos cuenta lo que sucedió en la época de McCarthy con las listas negras, sobre todo en el ámbito del entretenimiento. Sabemos acá en la Argentina, porque hemos tenido también listas negras, y probablemente esto lo mismo ha ocurrido, ya que estamos hablando para España, durante la época de Franco. Veamos, ¿qué más podemos contarte? Gran Bretaña nos ofrece una película muy interesante porque estamos viendo el origen, el subtítulo de la película es El origen del mal. El título completo es Max, el origen del mal. Estamos viendo el origen de Adolf Hitler. Sabemos, pero aquí la película nos lo muestra en detalle, que Hitler de joven pretendía ser un artista, pretendía ser un gran pintor. Y dos veces, no solo una, pretendió ingresar a la Academia de Artes Visuales de Hamburgo y fue rechazado porque sus muestras no satisfacían el nivel de exigencia de la Academia. Max, el del título, es un excombatiente de la Primera Guerra judío que en la actualidad de la película se dedica, como marchand, a promover nuevos artistas plásticos. Y este joven Hitler se le acerca para tratar de que él lo ayude, ya que la academia lo rechazó. Y vemos este traspaso de un artista frustrado a dar lugar a lo que fue, a través del antisemitismo, a través de el nacionalsocialismo, lo que fue Adolf Hitler y lo que significó para desgracia del mundo. Yo creo que con esto más o menos hemos dado un panorama, salvo que tú ya has hablado de la llave perdida, de modo que prácticamente hemos completado el panorama de los títulos que ofrecemos en nuestro Bar Mitzvah, porque esta es nuestra 13ª edición.
Bueno, yo te agradezco mucho porque yo he asistido a otro de tus festivales y a mí me complace naturalmente ver películas que abarquen la temática judía. Estar presente en esta nueva me vuelve a emocionar. Veo que está acá el director de esta película, La Llave Perdida, y su esposa, la segunda esposa, y yo creo que el que vea la película no necesitará más, porque me lo tienen captado varios canales de televisión y otras radios, y creo que lo que él tiene que decir de su película lo dice en la película. Yo les recomiendo, ya sea porque mi amigo acá se decide algún día a hacer su festival en Madrid, o porque ustedes tengan la oportunidad de ver La Llave Perdida allá, van a ver todo lo que él tiene que estar diciendo, lo está diciendo acá. Yo te agradezco infinitamente el haberme invitado, el haberme permitido participar en este festival, y les digo a ustedes, señores, tengan presente este esfuerzo que hace este amigo, porque vale la pena que lo hagan ustedes también, ya sea porque lo organicen ustedes o porque lo convoquen a él. Muchas gracias, puedes despedirte de la audiencia.
No, te agradezco a ti, agradezco a la audiencia que ha tenido la paciencia de escucharme, y bueno, nosotros estamos abiertos a todo tipo de propuestas, así que si Madrid nos espera, allí iremos.
Bueno, muchas gracias desde Buenos Aires para todos ustedes, reportó Rodolfo Klink.